Pepi de Barno, episodio 107. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita, nueva Instatectura, primer Instatectura de julio y nosotros ya nos vestimos de verano. Hoy, lugares frikis donde sí o sí te vas a encontrar un arquitecto o una arquitecta con su libretita este verano. Junto con mi compañero Darío Núñez, yo misma, Ushua Don Blas, hemos estado realizando un listado de aquellos sitios en los que sí o sí te vas a encontrar con un arquitecto o con un igual y su libretita este verano, que vas a decir, madre mía, si va vestido de negro de arriba abajo y hace 35 grados. Bueno, advertimos de 21 lugares, ¿eh? Hemos hecho un listado bien completo, hemos hablado, bueno, pues desde los más cercanos, sin ir demasiado lejos. También hemos encontrado lugares para los que buscan el sol y la playa, para los que se refugian del calor y vienen hacia el norte, para los que, oye, ya que pasaba por aquí, vamos a parar un poquito más a la derecha y visitamos esta casa que es súper importante, ¿no? Y engañamos ahí a media cuadrilla. Con no se sabe qué excusa para visitar la casa del té de Siza, por ejemplo. Así que contadnos, por favor, qué lugares creéis que son fetiches, lugares de culto para arquitectos en los que sí o sí nos vamos a encontrar entre nosotros. Y nos interesa saber aquellas anécdotas que podáis guardar en los que habéis tenido que, pues eso, engañar, engatusar a vuestros acompañantes de viajes para haceros llegar a esos lugares, ¿no? Además, queremos completar el listado. Tenemos 21 sitios, te proponemos 21 sitios, pero estamos seguros de que nos darás más ideas y seguiremos completando la lista entre todos. ¿Qué sitio añades tú? Por otro lado, hablamos de juguetes que nos llevaremos de viaje este verano, de menudas piezas. Precioso proyecto del que ya hemos hablado alguna vez, de Sara San Gregorio y de Ephemeral Play. Y bueno, también hablaremos de investigación en arquitectura para aquellos compañeros y compañeras que estén inmersos en ese otro tipo de viaje llamada tesis doctoral. Al hilo del último vídeo de Lorenzo Barnó, nos lanzamos a la reflexión, ¿no?, sobre todas estas cuestiones que rodean al mundo de la investigación en arquitectura. Y bueno, reflexionamos en nuestras propias carnes, desde la experiencia de haber realizado una tesis doctoral, sobre, bueno, pues si un arquitecto o una arquitecta tenemos la mente ubicada en lo que es el mundo de la investigación hoy en día, ¿no? De los cuartiles, de las indexaciones, de las revistas, de los impactos, de todo ello. Animaros, nos ha quedado una charla muy divertida, hemos acabado con ese toque de humor del listado y de las experiencias con nuestros compañeros de viaje, así que animaros y compartir con nosotros todas vuestras. Muy buenos días, bienvenido Julio, ya estamos aquí, ya estamos de verano, ahora sí que sí, pues hoy traemos lugares frikis donde te encontrarás a un arquitecto o una arquitecta con su libretita este verano. Hablaremos además de juguetes que pueden acompañarte en este viaje de veraneo y también hablaremos de investigación para aquellos que, bueno, se han embarcado en otro tipo de viaje que no es expresamente de verano, sino es el gran viaje de la tesis de arquitectura. Entonces, para todo ello vamos a ir dando paso a mi compañero Darío, que estaremos hoy mano a mano. Míralo, lo tenemos ya por aquí. Darío, buenos días. ¿Qué tal, Amparo? ¿Estáis aquí todos animándoos al directo del primer directo de julio, de veranito? Hola, Darío.
Buenos días, Ushua, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Tenemos ganas de verano?
Sí, yo estoy, mira, me he puesto hasta plantas en la camiseta. Ya. Estoy ya con look, con el outfit de verano. Abajo sí, tengo sí. Pantalón largo, también te digo, ¿eh? Aunque dicen que hoy va a dar calor por allí también por el norte.
Sí, pero bueno. Está haciendo hoy calor. Aquí da hoy calor.
Eso es. Mira, Amparo dice que hoy nos acompaña, qué bueno, Amparo. Oye, pues te necesitamos, ¿eh? Porque lo anunciaba como titular, queremos hacer una lista donde te vas a encontrar un arquitecto o una arquitecta este verano con su libretita. Entonces, bueno, vamos primero con las cositas que tenemos encima de la mesa, que además van muy relacionados, porque este primer punto nos lo podemos llevar de viaje también, ¿no?
Sí. Pues nada, recordar el post que sacó Lorenzo esta semana de muy conocidos, ¿no? De efímera, ¿no? Los juguetes, bueno, juguetes. ¿Cómo lo definirías tú?
No lo sé.
Bueno, pues, sí. Efímera está montado por Alicia Gutiérrez, que es la fundadora, por Sara San Gregorio y por María José Arce. A Alicia Gutiérrez y a Sara San Gregorio le hicimos un Arquicafé, si recordáis, porque también colaboran en otro proyecto del estilo. Y aquí podemos ver las fotos de los hijos de Lorenzo y Agnieszka jugando con los gestos, que es una pasada.
¡Ay, va! ¡Qué fallo! Pero si yo tengo las piecitas también. Es que además, menudas piezas se llama el proyecto, ¿no? Y son al final pues unos elementos, los habréis visto seguramente en Efímera Play o menudas piezas. Tienen, creo que tienen perfil propio, menudas piezas, en Instagram. Entonces, cacharrear, porque son unas piecillas que se van mezclando unas con otras y podemos construir formas aleatorias. Pero encima, tienen aquí, y aquí también colaboraron con Ana Monviedro, con este tema de la neuroarquitectura, el color, etcétera. Y es muy interesante porque su relación con el sol, pues la verdad es que las hace muy especiales, ¿no? Así brillan de distintos colores, etcétera.
Entonces, hombre, ya de por sí, la estructura domo esta mola mucho, pero ya si te metes el juego de las luces y los colores, ya es una pasada, ¿sabes?
Es una pasada, Y entonces te vienen una bolsita pequeñita, que te la puedes llevar de viaje. Está guay. Además, nos animan a que saquemos fotos, pues en la playa, en donde vayamos, al monte, tal, donde vayamos con esa, en el momento en que estemos jugando con esa construcción, a que saquemos fotos jugando con ella y etiquetemos y tal. O sea que, sí.
Muy bien.
Y Darío, tuviste tú el café con ellas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que echamos ahí una hora y pico, yo creo.
Sí, y ha sido muy...
Charlando, sí, muy porque es muy interesante, porque, bueno, porque tiene... Yo tenía un pensamiento desde fuera y creo que hablando con ellos pues cambié un poco mi pensamiento, que no... Yo pensaba que había que comerle la cabeza a los niños para que no piensen que somos unos extraños los arquitectos de mayores, ¿no?
Y no
y al
es,
final, no es así, claro, es lógico. Que los niños...
Este proyecto, además, sin más, que este proyecto ya, metiéndonos un poco en el mundo friki, ha estado también en la Bienal. Está en la Bienal de Venecia, han estado allá y bueno, pues eso, que ha tenido sus reconocimientos y sus cositas, ¿no? También, ¿no? O cualquiera.
Uh-huh. Ah, bueno, también hicimos un directo el jueves pasado, o el miércoles, ya no ni me acuerdo, del LinkedIn.
Ah, sí, el miércoles pasado.
A lo mejor repetimos, estar atentos que os lo iremos informando.
Sí, lo hicimos un poco de experimento, dijimos, vamos a hacerlo un miércoles, que no se entere nadie. Pero parece que les ha visto también. Entonces, bueno, ahí hablábamos de aquel artículo de las redes sociales que es bastante interesante, ¿no? Es que hablábamos siempre de en qué redes hay que estar, en cuáles no, etcétera. Por cierto, tengo novedades sobre TikTok, pero esto lo hablaremos off the record.
Y nada, y también sacamos el viernes un artículo sobre el mundo de la investigación.
El otro gran viaje que nos acompaña hoy.
Viaje, ¿no? Tú además nos puedes contar de primera mano,
mira,
doctor arquitecto.
Yo estoy de enhorabuena. Ayer, 4 de julio, Independence Day, hacía exactamente 2 años que me doctoraba. O sea, que abandonaba ese mundo de la tesis, lo dejaba ahí aparcado, en plan, por fin, por favor, qué tarra, qué lento ha sido todo, ¿no?
Y se puede hacer una tesis. Lo tuyo era... O sea, cuéntanos un poco tu tesis, Usúa, que es muy interesante.
Sí, no me acuerdo ya.
No, hombre, yo sobre todo lo de la cerveza.
Ah, bueno, ya, es que eso, fíjate. Bueno, a ver, mi tesis en realidad es una tesis que estaría más enmarcada dentro del ámbito del urbanismo, ¿no? Y del paisaje urbano. Entonces, bueno, pretendía sacar a la luz o dar a conocer paisajes intangibles que, sin embargo, han sido elementos condicionantes para la morfología urbana que actualmente tiene Estella Lizarra, que es mi ciudad, ¿no? De Lorenzo y Agnieszka, ya de paso. Entonces, bueno, es verdad que el paisaje urbano lo abarca todo, al final es el escenario donde suceden las cosas, ¿no? Nosotros somos actores que caminan por un escenario y que al final componemos esa obra teatral que es la ciudad en movimiento,
la ciudad viva. Pero claro, la ciudad va cambiando y va mutando con el tiempo, somos un montón de capas los que las vamos construyendo, y todas esas capas no tienen por qué ser visibles a los ojos, aquí un momento principito, ¿no? O sea, hay cosas, hay elementos intangibles, pues pueden ser nombres de calles, pueden ser pequeños restos, pero que a lo mejor son casi, que no se pueden ni siquiera decir que sea una preexistencia arquitectónica, que son herencia viva, ¿no?, de un pasado, y que ese pasado fue, digamos, condicionante de esa morfología actual. En este caso, ¿en qué me centré yo? En el pasado industrial curtidor de la ciudad, una industria que era como muy denostada, ¿no?, pues porque todos sabemos que no es como lo que todos queremos en casa, ¿no?, pues esas industrias en las que, bueno, pues la contaminación, los olores, etcétera, la verdad que no ayudaban mucho. Sin embargo, fue el motor socioeconómico de la ciudad de Estella durante 10 siglos. Entonces, claro, toda la ciudad se vio volcada al río por su fuerza, porque se sucedían, ¿no?, molinos, batanes, industrias de tintorerías, pues eso, lavaderos, etcétera, todos relacionados con la industria del cuero. Y no solo eso, no solo esas pequeñas industrias, sino otros montones de gremios que vienen derivados de esas industrias. Entonces, un montón de talleres artesanales y tal, ta, 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 que van salpicándose por toda la ciudad y que al final la configuran tal y como hoy conocemos la ciudad de Estella. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que en ese proceso mi gran interés, y esto está un poco en contraposición con la temática que hoy nos viene, que es la investigación en el mundo de la arquitectura enfocada desde los artículos científicos, esa era como mi gran contradicción que yo tenía con el mundo de la investigación. Y es que yo lo considero como algo mucho más práctico. En el mundo de la investigación considero que tiene que ser algo que no sea, el resultado no sea un libro que vaya a calzar mi silla para el resto de los años, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Algo que sirva para algo, no sé, que lo lea alguien más que mi madre, no sé.
Claro, no, sí. O sea, entiendo que mucho todo este rollo de las revistas indexadas y tal es por cosas docentes, ¿no? Tú lo hiciste por amor al arte, ¿no? Como si dijéramos, o tú tenías una vocación docente en ese momento.
Yo siempre he tenido vocación docente. A mí me gusta mucho la docencia, siempre he dado pues casi clases particulares, me ha gustado mucho la divulgación, la comunicación, etcétera, y creo que también van muy de la mano, o sea, la forma, el querer comunicar y acercar las cosas de otra forma, o sea, como más cercana y tal. Pero sí que es verdad que yo me vi, bueno, venía de un máster que hablaba, que era sobre rehabilitación y gestión integral del patrimonio, que era lo que a mí me gustaba a lo largo de la carrera, y luego de repente se abría la posibilidad de entrar, bueno, salió una plaza concurso en la Cátedra UNESCO de Paisajes y Territorio, y bueno, apliqué y me la dieron, vamos, o sea, estuve 4 años dentro de la Cátedra UNESCO de Paisajes y Territorio en Vitoria. Pero claro, ahí me encontré de bruces con que ese mundo de la investigación, que de vocación, de querer saber, de querer conocer, de querer compartir, ¿no?, de querer investigar, realmente la palabra investigar, se chocaba con lo que la academia te está llevando ahora. Entonces yo tengo ahí como mis luces y mis sombras con el mundo de la investigación. Por eso te digo, no sé si soy el mejor ejemplo para hablar de cuartiles, no, de revistas indexadas.
Perfectamente, porque el otro no lo sabemos, ¿no? Lo
de las revistas indexadas. Entonces el mío fue mucho más práctico, fue muy de el proceso, al menos, o sea, yo tendré un libro, obviamente, que lo utilizaré para calzar, lo leerá solamente mi madre y el tribunal, pero el proceso al menos que sea compartido. Entonces, aprovechando todo este tema de las redes sociales en el que nosotros estamos totalmente inmersos, bueno, pues empezamos ahí a compartir las cosas que íbamos investigando. ¿Y cuál fue la historia? Pues que una cosa te lleva a la otra, y como nos dejamos liar, ¿cómo es posible que una tesis doctoral acabe como un producto, además del libro y tal, pues en una ruta de senderismo de 14 kilómetros y una cerveza con el que en el proceso de que te tomas esa cerveza te cuenta toda la tesis?
Ya puedo por usted, doctora.
Lo mejor fue cuando en el día de la entrega en el tribunal, pues eso, hicimos ahí en vez de llevar al tribunal in expreso a comer por ahí y tal, yo creía que también mis compañeros del departamento merecían compartir ese momento que me habían sufrido mucho tiempo. Y hicimos un lunch, y en el lunch estaba la Rus, que es la cerveza artesana esta que salía de la tesis, ¿no? Pues era como un ciclo que se cerraba.
Totalmente, pero bueno, totalmente un proyectazo redondo.
Sí, sí. Y bueno, la historia está en que en ese proceso, que es un poco lo que nos lleva hoy, ¿no?, el mundo de la investigación en arquitectura, yo me fui encontrando, me fui chocando con revistas a las que hay que pagar para que tú puedas publicar. Entonces empiezas a dudar de los ciertos criterios, por muy que sean para ciegos, tal, no sé qué. Hay cosas que te hacen dudar muchísimo. Con esto, congresos de arquitectura que están camuflados y son de repente, pues eso, si pagas 1.000 euros, entras, ya está, y ahí te va la línea para tu currículum, ¿no? Que son cosas que te exigen. Entonces, está como tan, está tan, vamos a decir una palabra muy fea, pero tan podrido todo, que a veces dudas, ¿no? De las cosas bien hechas y del proceso de investigación en sí, no sé. Y empiezas a dudar, sí, de ti, porque claro, dices, ostras, para producir artículos de científicos, además que en el mundo de la arquitectura no estamos entrenados a escribir como científicos. Estamos acostumbrados a escribir como ensayistas, tal, no sé qué, sí, la forma, el espacio fluye, tal. Pero ojo, que investigación es también sacar resultados y monitorizar también esos resultados, ¿no? Para decir, oye, mira, resulta que he escrito 435 páginas y la última línea es la conclusión en la que te digo que todo lo anterior no sirve para nada, estoy equivocada, ¿no? O sea, puede pasar eso, pues no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a llevar siempre la razón. Ya, sí, lo que he investigado es... tiene un sentido y tal. Entonces, a veces chocamos mucho con el ego ahí, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que realmente la profesión, lo hablaba con un compañero en LinkedIn el otro día, realmente la profesión tiene mucho tema de investigación, porque tú afrontas un proyecto de una vivienda tal y tú echas tu rato investigando, que no es lo académicamente correcto, ¿no? Eso. Pero claro, para mi criterio es investigación.
Eso es, sí, lo que pasa es que el proceso, ¿no?, que es el método científico que se utiliza a la hora de redactar esos artículos o a la hora de ir preparando tu proceso de investigación, no es tan científico como nosotros consideramos. Entonces ahí está un poco el cambio de chip. Y yo tuve aquí una lucha muy fuerte porque estaba en un departamento en el que todos eran, vamos, doctorado, postdocs, tal, no sé qué, y de repente yo ahí, que me creía que por haber escrito una tesina de no sé cuántas palabras, ya sabía escribir. Y nada más lejos de la realidad, no solo sabes escribir, sino también cómo cuentas de acuerdo a ese método científico. O sea, que tiene que tener como unos criterios que vas a poner en jaque a lo largo del proceso y luego los vas a comparar, ¿no? Muchas veces al final tendemos a escribir, 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 llegas a unas conclusiones y luego te inventas los criterios del principio. Entonces dices, a ver, ¿no? En fin, yo qué sé.
Oye, pregunto mucho yo en los arquicafés a los doctores, ¿para qué sirve una tesis? ¿Para qué sirve una tesis?
¿Para qué sirve? Bueno, en sí sirve, su mayor utilidad es el camino directo a la docencia en la universidad, ¿no? Pero aquí también tengo mis serias dudas, porque, bueno, pues cada vez hay más escuelas de arquitectura, también privadas, etcétera, que no requieren exactamente o necesariamente que tengas una tesis doctoral, que bueno, ahora sí que es verdad que puntúan, ¿no? Que puntúan mucho, ya no a ti, sino a las universidades, ¿no? Tener tantos doctores contratados, etcétera. Entonces, como que te obligan. Venga, vamos a sacarnos una tesis tú y yo, ¿sabes? Cuando antiguamente era un proceso que te acompañaba a lo largo de tu vida, ¿no? Y era como, jo, la tesis tenía otro significado, era como el trabajo de, bueno, es un poco triste decirlo así, pero de fin de vida, ¿no? Como decir, el que te ha acompañado, y los doctores pues tenían sus 60 años, o sea, lógico, te ha llevado un montón de tiempo investigar eso. Ahora está todo tan estructurado y tan simplificado, vamos a decir, aunque en realidad es mucho más complejo que antes. Simplificado a, pues eso, 4 años de investigación, etcétera, ya está, punto, o 3 años de investigación, ¿no?, si me apremias, y ya está. Por otro lado, ¿en qué te puede ayudar una tesis o qué te puede gustar? Si te gusta, si tienes espíritu investigador, o sea, te vas a ver liado en una de estas, no sé si de manera arreglada o si por tu cuenta irás haciendo una investigación y el día de mañana decidirás presentarla, pero esto es un poco bastante arriesgado. Bastante, bastante arriesgado porque, bueno, pues te puedes ir por los cerros de Úbeda. O sea, si no te acotan un poco gente que está en el ajo, gente que te puede dirigir, ¿no? Tus directores, tus tutores, etcétera, te puedes perder ahí porque, claro, nunca paras de investigar. Empiezas a tirar de un hilo y llegas a 10.000 cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, por otro lado, bueno, pues son puntos, son siempre, académicamente y a nivel curricular es punto, pero bueno, eso. A mí la verdad es que me ha ayudado a ordenarme, a saber por qué hago las cosas, O sea, a nivel particular, a nivel personal, me ha ayudado a aprender a tener un fin para el que hago las cosas. O sea, si yo hago esto por esto, voy a pensar por qué. No te hablo, tía, de un rigor científico, pero sí que te ayuda a decir, a ver, no pierdas el tiempo, no te pierdas por las nubes.
Pero ¿hubieras podido hacerla sin la beca?
No, claro, porque al final... O sea, bueno, puedes hacerla, claro que puedes hacerla. Hay muchos compañeros y compañeras que la están haciendo ahí luchando de manera independiente. Pero, claro, hipotecas otros elementos de la vida, ¿eh?
Exactamente.
Hipotecas otras cosas.
Yo me intenté apuntar, pero duré poco.
La vida es larga, Darío. La vida es lo más largo que podemos hacer. O sea que... La vida, vivir, es lo más largo que podemos hacer. Entonces, bueno, pues no lo sé. Lo que pasa es que aquí me gustaría igual, hubiera estado bien que viniera también Manu Saga, que es como, tiene en la mente, es como mucho más de rigor científico, por ejemplo, que yo. Yo en este sentido soy, ya te digo, soy más práctica, soy más del proceso. Mira, Amparo nos está contando algo. Pagar por publicar en arquitectura, mito o realidad, ¿no?
Sí, está extractado en el post que hemos publicado el
viernes. Eso es.
Pues esto de, precisamente esto de Manuel Saga, creo de, a ver que lo mire, pues se me, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidan los nombres. Miguel Villegas y Emilio
Villegas del... están ahora también, bueno, Echarte, Parra, o sea, toda esta gente que tenemos muy cerquita y que sabemos que están totalmente, bueno... pues navegando en los mares de la tesis, algunos pues ya en su fase más en una fase más avanzada que otros, Alberto Alonso de Veredes, creo que arranca también ahora con la tesis. Entonces, bueno, pues al final hay veces que te ves abocado a tener que hacerla, porque pues tu camino quiere ir por ahí, entonces es un más, tienes que tenerla, ¿no? Que es un check, en tu checklist tienes que, pues esto, el inglés, el tal, no sé qué, pues es una cosa más, ¿no? Que dura bastante más gordo que sacarse el este de inglés, pero bueno. Y,
sí, hombre, Echarte nos contó un poco de qué iba su tesis, ¿no? Cuando lo tuvimos en el Instagram.
Además, Echarte se pegó un montón de tiempo preparando. Esto también suele pasar muy a menudo, no es la primera vez que me doy con alguien que le pasa esto, ¿no? Y es que arranca, se pega igual dos años, ahí en su proceso de tal, no sé qué, desfocalizar, ¿verdad? Y de repente decide que cambia de tema. Porque es que eso sí que es clarísimo y eso sí que es común a todos los doctorandos. Y es que si no te apasiona el tema que estás investigando, o sea, déjalo porque vas a morir en el camino.
Entonces, y ya la tesis y conciliación es imposible, ¿no?
Vamos a decir, parí la tesis, un año antes de parir a mi hijo, me lo quitas. Sí, no me lo puedo imaginar ahora mismo yo haciendo la tesis doctoral y menos de manera libre, ¿no? O sea, en el que estás trabajando, conciliando y encima permítete el lujo, ¿sabes?, de investigar. Es que en ese momento pasa a ser un lujo.
Sí.
Lo decía Aniesca, claro ejemplo de ello. Los dos están con su tesis. Están ahí, pues las tienen ahí dormidas, pero de vez en cuando van añadiendo cositas, tal, no sé qué. Entonces, bueno, el día de mañana yo estoy convencida de que algo harán con ello, porque si algunos son investigadores, son ellos. Lo que pasa es que, claro, te exigen ciertas cosas para que culmine como el libro gordo de PTT, ¿no?
Claro. Nosotros hablábamos, Carlota y yo, alguna vez de hacer una iniciativa blog por tesis, ¿no? Si hay algún blog consistente, pues yo que sé, Veredes. Sí. Que le convaliden la tesis, coño. Se ha hecho ahí que no veas, ¿no?
Pues mira, arqueología de la arquitectura.
Viendo las cosas de su tesis, pues coño, ya debería estar convalidada la tesis.
Sí.
Blog, pues, tesis.
Había iniciativas parecidas con los fines de carrera, ¿no? Y, por ejemplo, en mi escuela eso era inconcebible. En mi escuela o hacías un proyecto de fin de carrera... con sus instalaciones, sus estructuras, sus tales, sus cuales, calculadas hasta el último momento, olvídate, o sea, sus maquetas, sus cosas, su parte formal, etcétera, olvídate, pero sí que me consta, porque una compañera mía en concreto, su proyecto de fin de carrera fue un blog, ha habido escuelas que bueno, pues ahí han dado una vuelta de tuerca y han dicho, oye,
pues
para
bien.
Nosotros esto sirve como proyecto de fin de carrera. Entonces, bueno, no lo sé si llegará alguna vez a la tesis.
Yo, por soltarlo aquí, nadie se va
Pues eso, un artículo súper interesante que deja ahí, bueno, sobre todo el vídeo que acompaña, ¿no? Que está hecho por Lorenzo. Lorenzo Barno nos cuenta ahí, además, eso, en primera persona también sus preguntas y sus respuestas a sí mismo, ¿no? Del mundo de los cuartiles, de las revistas indexadas, de cuántas hay, de cómo, pues eso, si hay que pagar por ello, etcétera, ¿no?
En español, en inglés, en español,
eso es. ¿Qué es investigar en arquitectura y por qué la arquitectura y los arquitectos no han tenido habitualmente una estrecha relación con la investigación académica? ¿Y esto por qué tú crees que es? ¿Por qué crees tú que es?
Pues yo creo que había tanto trabajo antes que la gente pasaba 3 kilos de... o no tenía tiempo, claro. Y ahora como la cosa se ha reducido y...
Ahí está.
Pues, hay que buscar otra salida. Y hombre, antes lo que el profesor asociado vivía muy bien y ahora pues... Oye, si soy ayudante doctor o profesor titular, pues coño, es que tengo un dinerito seguro.
Pero no es tan bonito tampoco, ¿eh? O sea, está muy complicado. Además, ahora eso, cada vez más compañeros y compañeras tienen ya la tesis. La lucha, entonces, vuelve a ser, o sea, la guerra ahí de la jungla, ¿no? Vuelve a estar presente. Y luego encima, pues son también profesiones que no están tan valoradas como debieran. En mi opinión.
Sí, hombre, el profesor en general está siempre muy mal valorado con todo lo que hacen en todas las escalas de la educación.
Sí, es verdad, esto también, sí. Entonces, bueno, pues ahí está, sí, eso es, aquí en España. Bueno, no sabemos si alguien que nos está escuchando, que nos vaya a escuchar luego, está en el mundo de la investigación y se está encontrando con estas... con estas luchas internas, ¿no? O con estas cuestiones, ¿tenéis alguna otra pregunta o os gustaría aportar alguna reflexión? Porque, bueno, esto, como siempre, se enriquece con vuestras aportaciones, ¿no? Entonces, animaros a que leáis el post, está el primerito que aparece ahí en el blog ahora mismo, en estepenibarno.es/blog. Y bueno, es un melón que abrimos ahí. Otro melón.
Oye, ahora hablamos de las vacaciones, ¿no?
Sí, nos vamos de vacaciones. Bueno, vamos a intentar hacer un listado de sitios frikis o de culto, vamos a decirlo así también, donde te vas a encontrar sí o sí un arquitecto o una arquitecta este verano. Entonces, con su libretita, ojo, no un arquitecto cualquiera, un arquitecto con su libretita en plan, voy a dibujar. Seguro que os ha pasado, seguro que lo habéis encontrado. ¿Te ha pasado a ti, Darío? ¿Con quién te has encontrado?
Sí. Ah, bueno, conocidos no, pero... Hay urban sketcher de estos que se llaman ahora, ¿no? Señores en la playa vestidos de bañador negro, camiseta negra, yo siempre pienso que son arquitectos.
¿Tal cual?
Ya, si lleva las gafas redondas, es que es seguro.
Es que es una réplica de Le Corbusier ahí en medio. Pues mira, mi compañero Edu, que no es arquitecto, es bastante poco sospechoso de ser arquitecto, es ingeniero, ¿sabes? Es el enemigo. Estuvimos ahora 3 años de veraneo en Oporto y coincidimos además con Irache Marian, compañera de este cinemano también, por un día en la piscina de los mares de Oporto de Álvaro Siza. Entonces, de repente, pues ella sube la foto a Instagram y digo, anda, Irache, estás aquí, si mañana voy yo a la piscina, ¿sabes? Bueno, vamos a la piscina y Edu, ese tiene pinta de ser arquitecto.
ese seguro.
Ese fijo, o sea, y es verdad que ahora hay una estética que va cambiando también, que a veces igual cuando hace mucho calor, a alguien se le ocurre dejar el negro por un lado y aparece con camisas de florecillas, de cosas, de todo, y dices, ese también puede ser arquitecto.
Puede ser un fular estilo charte también allí en...
¿Un charte? Ahí en la piscina de los mares. Sí. Pues así, de chartes, en la piscina de los mares, que lo sepáis.
Claro, es que es
una piscina que de lo fría que está el agua no se puede ni bañar, pero hay que verla. Hay que ir.
Proyectazo.
Así que bueno, tenemos una buena lista. ¿Me acompañas, Darío? Vamos dándole... Sí. ¿La vamos leyendo entre los dos?
Venga, uno cada uno, por ejemplo, ¿no?
Venga, sin irnos demasiado lejos. Tenemos también para los que buscan sol y playa, para los que se refugian del calor y se vienen, en este caso, para el norte, para los que ya que pasaba por aquí nos paramos, y luego también tenemos destinos internacionales, oye, que aquí, o sea, internacionales, muy, muy internacionales.
Tenemos todo.
Venga, vamos.
Por ejemplo, el pabellón de Mies en Barcelona. Tener cuidado que en Barcelona
hace calor. Sí. Pero
el pabellón de Mies merece la pena.
Ya que voy a Barcelona. Además, la Bienal acaba de celebrarse en la Bienal de Urbanismo y Arquitectura y, bueno, ha sido justo este fin de, ¿no? Este fin de semana.
El viernes me parece que fue la inauguración en Valladolid, no sé si el miércoles en el pabellón de Barcelona, ¿no? La España llena y la España vaciada.
El Museo del Patio de Herreriano de Valladolid también es sospechosamente, puede ser sospechosamente visitado este verano, ¿no? Precisamente por eso, por la llena de arquitectura y urbanismo.
Ya ha estado Instagram fuerte este fin de semana, ¿eh? Un montón de fotos de compañeros que se han pasado por allí.
Claro, eso es. Claro, a ti te pilla cerquita, además.
Sí.
Piscina Dos Mares de Cizan Oporto, pues también, ahí la tenemos, la que os decíamos ahora mismo. Otro clásico.
La muralla roja de Bofill en Alicante. Yo soy un enamorado de una época de Bofill. Yo no sé, le tenía mucha manía cuando entré en la carrera, pero después encuentras unos proyectazos estupendos de aquí, del señor. Sí. Y este entre ellos.
Bueno, este además sobrepasa el umbral del arquitectónico y se ha convertido en un stage, en un fotogol de influencers de Instagram total.
Sí.
Bueno, la Casa Museo de César Manrique en Lanzarote, ¿no?
Sí, yo añadiría las piscinas de César Manrique en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, que son... Yo es que a mí me gustan. Sí, mis suegros tienen allí un pisito y vamos en verano, seguro.
Qué bueno. Puerto de la Cruz. Añado, porque esto va a ser una lista que queremos ir completando, por los que estéis viéndonos y nos veáis, mandarnos mensajitos de qué sitio fetiche queréis visitar, habéis visitado o creéis que os vais a encontrar un arquitecto con su libreta fijo.
Y esta dupla Guggenheim-Kunsthal.
Eso es. Bilbao y el Kunsthal de Donosti.
Exactamente, yo creo que es imprescindible, ¿no?
Sí, a la que te escapas del calor y te vienes para el norte en busca de una nube.
A ver, perdón. Sí. Se me ha saltado aquí.
Y luego, además, en esta dupla se añade una ruta posible, que esta ya es propuesta de la casa.
Esto me ha encantado, Usúa.
Sí.
Igual os lo hacéis
vosotros. Ruta de bodegas, y es que aquí en La Rioja Alavesa, hay una serie de bodegas que se puso de moda en una década, entre 2000-2010, 2015, bueno, 2002-2012, podríamos decir. Se pusieron de moda sacar bodegas con marca con firma de autor, ¿no? Entonces, bueno, encontramos el Isios de Calatrava, el Marqués de Riscal de Gueri, que es el hotel en realidad de Marqués de Riscal. En López de Heredia tenemos la gift shop de Zaha Hadid, pero así encontramos un montón. Te puedes ver 10 bodegas, ir pimplándote por el camino y luego ya todo te parece como un Guggenheim también.
Exactamente. Después rescatamos por ahí un post que tenemos de bodegas y lo lanzamos aquí.
Genial. Que te gusta a ti la enología, ¿no?
A mí, hola. En el tema de enoturismo, lo que pasa es que los niños son muy chicos, no me los voy a plantar ahí.
Mostos para
una bodega. Se van a aburrir como una ostra. Hablamos del patio de Herreriano.
Sí, ¿no? Que acabamos de comentar, que es otro que se puede colar este verano.
La Bienal de Venecia.
Bueno, y ya nos vamos a la Bienal de Venecia, ¿no? Y aquí está él, ya que pasaba por aquí. Una vez uno coge el coche y dice, voy a hacer un road trip hasta Venecia, 15 horas desde aquí, por ejemplo. Pues si a la que voy me voy por Suiza, un poquito más allá, bueno, puedo ir por Marsella, que entonces veo la unité de habitación en Marsella, pero también me puedo ver la de Firmini, que está de camino a Suiza, que ya de paso encuentro Ronchamp un poquito más arriba, llego, cruzo los Alpes y me echo en las piscinas de Peter Zumthor, en las termas de Valls.
Vamos.
Maravillosa.
Madre. Vamos. Aquí, si lo hacéis, por favor, pondremos nuestra cuenta para donaciones por la idea de viaje, ¿no?
Por planificaros aquí el porque no somos agencia, que sí, ¿no? Sí, sí. Más clásicos.
Las Serpentine Galleries de Londres. No sé este año cómo va, ¿verdad? Estoy un poco desinformado.
Sí, pero bueno,
pero
seguro
que... Hola.
Seguro que nos dejamos caer alguno por ahí. O la casa del té de Siza, ya que lo tomamos con Siza. Siza tiene varias, ¿eh? Sí. Yo aquí como anécdota tengo, pues eso, en ese viaje a Oporto, en el mundo friki en el que yo Edu, vamos a... Mira, aquí hay un edificio, una capillita muy bonita, maravillosa, pequeñita, y en medio del bosque, que a ti te encanta el monte y tal. Bueno, llegamos y estaba ahí un cartel. Bueno, en busca, no había manera, dando vueltas ahí entre pinares, ñe. De repente se ve ahí a lo lejos, tiene que ser eso. Pues nada, que no se abría hasta no sé qué mes de 2021, ¿sabes? Y esto era hace 3 años, o sea, que pandemia mediante, no sé cómo estará aquello. Pero bueno, vamos, que yo creo que anécdotas de estas de viajes en busca de... y de engañar al resto del grupo, porque igual no todos son arquitectos, ni mucho menos. ¿Cómo haces?
Esos pobres suscriptores. Hombre, también aprovechen y cuéntenos anécdotas de los viajes, hombre.
Claro. ¿Cómo engañasteis a ese amigo o a esa amiga para que os acompañara a ese sitio?
Sí, contaba, en la escuela contaba un profesor, a Ignacio Rubiño, que lo entrevistamos en un arquicafé, sí, que si no recuerdo mal, un viaje del colegio de Sevilla, que era a Brasil, sí, y algún novelero pues se salió un poco del viaje organizado para ir a las favelas, ¿no? Y claro, que por dicho casi vuelven pelotas por la novelería de ver la favela, que está muy bien, pero
sí, pues, cuidado. Se puede liar. Ya ves,
sí,
ya ves.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Bueno, pues ya, bueno, y ahora sí, cogemos el avión, nos vamos volando, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estamos el culmen de la arquitectura moderna, la ópera de Sydney.
Exacto, nos vamos a las antípodas.
Uh-huh. Sí.
Y luego, por Estados Unidos tenemos cositas también, como la Biblioteca Pública de Seattle de Culhas, muy, muy curiosa.
Mucho.
Sí.
Biblioteca de España, Medellín.
Sí, eso es otro más. También, si vais ahí a Colombia, Medellín.
Talia Singwet de Wright, en Arizona, yo creo que esto tiene que molar, ¿eh? Ahí
tiene que molar. Mira, los de Wright, o sea, en Estados Unidos hay como una ruta de edificios de Wright. Yo he hecho la ruta 66 y llegamos desde Chicago hasta Nueva York. Y claro, esa fue otra jugada de, vamos a parar aquí. Pero vamos a desviarnos un poco, claro, ya no te desvías un poco, allá es una recta de no sé cuántos miles de kilómetros de desierto para llegar a una casa entre, bueno, pues anécdotas. Pero lo de Wright, hay varias, ¿eh? La Taliesin West es una de ellas, obviamente la Casa de la Cascada, no la hemos metido en la lista, la verdad, pero porque es como, sí, esta es como de culto, la Taliesin West es como de, mía, sí. Sí. Te encuentras también con el Millennium Park en Chicago, que son unas, recordaréis, son como unas amebas así plateadas, unas burbujas dobladas así metálicas gigantes. Y bueno, y más
el Pompidou antes de que lo cierren para arreglarlo.
Ya ves, es verdad que estuvimos hablando de esto. Y luego si nos vamos a Brasil, hablando ya de Brasil, tenemos el CES de Pompeya y Lina Bobarde, ¿no?
Esto es una pasada, me encanta este proyecto.
Bueno, os traigo unos cuantos, ¿eh? Pero sí, yo quiero más piscinas. No sé si conocéis alguna otra piscina tipo Piscina Dos Mares. Así me voy yo de vacaciones ahí, en plan friki arquitectónico, en busca de algo que...
Sí, en las islas hay, en Canarias hay bastantes, lo que... Y yo creo que ahora tengo Meni Pastrana, en la época que cuando estaban juntos.
¿Ya?
Lo sacaron, a ver si lo busco, por ahí lo pongo. Era una piscina, como era una piscina como dentro de un río, ¿no? Como flotando dentro de un río.
¡Me encanta!
El rectángulo ahí puesto y estaba súper chulo. Yo no sé si se llegó a ejecutar ni nada, pero por ahí a ver si rescato el proyecto y lo pongo en el listado.
En el listado, eso es. Vamos a hacer un mega listado y luego de ahí podremos sacar como grupos, por ejemplo, piscinas.
Exactamente.
Muy bien.
Viajes de un día, viajes de una semana.
Ya está, y aquí tú y yo, Darío, nos montamos una agencia de viajes y ya está. Y a la mierda la arquitectura.
Pues sí, a la mierda la responsabilidad civil, que sí, es un rollo.
Eso es. Bueno, además, mira, no estamos diciendo nada nuevo, pero ya sabéis que en todas las grandes ciudades os vais a encontrar con gente que hace free tours o que hace tours arquitectónicos expresamente, ¿no? Entonces, bueno, aprovechad porque igual en un día pues veis, friqueáis lo que debéis y luego ya dejáis al resto del grupo vivir en paz. Entonces también está bien.
Invitarlos a cenar, pues, pobres.
Eso es. O que no vengan a la excursión porque te vas a encontrar con otros iguales como tú, otros vestidos de negro de arriba abajo a 35 grados.
Sí, sí.
En fin. Bueno, pues con un poquito de humor arrancamos la semana.
Animamos que completéis la lista y que nos mandéis vuestras anécdotas.
Sí, por favor, mandadnos sitios frikis donde sí o sí te vas a encontrar un arquitecto o una arquitecta este verano con su libretita. Mandarnos esos sitios. Y nada, nos vemos el lunes que viene.
Exactamente. Bueno, a no pasar calor.
A no pasar calor. A la piscina todos.
Chao, chao.